Bienvenida. Desaparecida. Ya se ha hecho de
que estaba ahí el otro día, era amiga de Ate. Sí.
Me lo parecía.
A mí también.
Me lo parece porque vi que hablabas y te sí. hablaba de Diana, que sí. era amiga de Diana también.
Sí, ah, ¿no? Es amiga menos, pero sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
No la conocí.
No. Bueno, a ti tampoco la conocí muy bien, un poquito sí.
Ah, o sea, que se atrapó.
Sí, de Ana. Pues le gustó mucho, ¿sabes? Ah, vendré mi carta. Mira que es difícil para esas cosas.
Padre, la madame, banan, la que hace ser oída, que os va a seguir la santa, la que hace ser oída, 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 Pau cadre człowiek ją metro, jeżeli na tym pana magia zyszyło, Pane na mana, pana magia zyszyło, witam kiełkowski na co na magia zyszyło, Stragie żadne na magia zyszyło, Dobry człowiek na magia zyszyło, Papie jedu na magia zyszyło, Pau cadre człowiek ją metro, jeżeli na tym pana magia zyszyło, Pane na mana, mana,
Thank you.
Badinda Gaye, Manaja Zaragoza, Yaziran Badinda Gaye, Manaja Zaragoza, Yaziran Badinda Gaye. Nada de botar en boña, dame que drone y sangre, será donde daña de mareo con la yo con la de maíz y la bebida. Que tengo que ver a su mujer en la yo con 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 estudiando los maras. En realidad estamos estudiando el Buda. Como nosotros en el Hinayana explicamos el Buda, el Dharma y el Sangha, pues intentamos explicar más o menos lo que significa cada una de estas partes en relación a nuestra, cómo funciona nuestra mente, ¿vale? O sea, que siempre que hablemos de algún nombre distinto del Buda, Bhagavan, Tathagata, ¿vale? Buda o todos los otros que vengan, que sepáis que esto se refiere a calidades. Yo decía ayer por la noche, en la clase de la noche, se refieren a calidades de estar despierto, ¿vale? O de calidades de estar dormido. No, se refiere a las dos cosas, ¿vale? Cuando decimos el Buda que venció a, estamos hablando de una parte que es nuestra mente que se durmió, que se duerme, y una otra parte que es nuestra mente cuando vencemos eso, que es nuestra mente que está despierta, ¿vale? Entonces, esto nos pone ya un sentido distinto en nuestra meditación. Nuestra meditación ya no meditamos solo porque sí, pero ya estamos haciendo ahí cualquier cosa, que es vencer uno de estos maras, uno de estos demonios, ¿vale? Que no son demonios de verdad, pero es como si fueran. Para nosotros es como si fueran. Mara, la palabra, si hubiera una traducción que fuera un poquito más cercana a la palabra mara, yo lo pondría como instinto, ¿vale? Porque un poco el instinto es eso, es una fuerza que nos empuja a hacer cualquier cosa que nosotros no sabemos muy bien el porqué, ¿cierto? Pero está ya en nuestros genes, está ya, pertenece a la existencia del yo, ¿vale? Así como estos maras pertenecen a la existencia del yo. Por eso cada mara que nosotros vamos venciendo, no solo lo vencemos en la meditación, pero lo vencemos en nuestro día a día, empezando por esto de la distracción. Distintos textos budistas tienen distintos inicios para hablar de los maras, ¿vale? Seguid lo que os enseño yo. Primero mara, los kleshas maras, ¿vale? Hablamos de todos aquellos pensamientos, emociones que no están bien organizados en nuestro interior, ¿vale? O sea que de repente nos vemos empujados por esos pensamientos que nos hacen dormir aún más, ¿vale? Encierran una cierta promesa estos maras por detrás, ¿vale? Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como un hijo de un dios, o cuando nos vemos a nosotros mismos pues perdiéndonos en el mundo de los pensamientos, es porque como si ese mundo de los pensamientos encerrara en él un espacio tranquilo, un espacio donde yo pudiera estar. Tanto que hay mucha gente que cuando viene a hacer la meditación se cree que meditar es encontrar ese espacio tranquilo donde uno da de libre curso a su mente, ¿vale? Hasta aprender lo que tiene que hacer en la meditación. Y en la meditación, en el inicio, tenemos que vencer este mara. Un poco como estaba ahora aquí cantando los mantras, estaba pensando, menos mal que me voy dando cuenta de las cosas que voy pensando, porque puede servir para la clase. Estaba justo pensando en la Blancanieves, ¿vale? Me vino a la cabeza. No propiamente ella, pero la bruja mala con la manzana, ¿vale? Y más o menos el principio es el mismo. Yo cuando era pequeño y cuando veía esta peli, porque o escuchaba la historia, nosotros primero escuchábamos la historia en vinilo, Y después, imagínate, ¿cómo era? ¿Te acuerdas que se escuchaban las historias en vinilo? Sí, exacto. Lo escuchábamos en vinilo la historia. Claro, la bruja mala tenía mala voz. Según decían, tenía mala cara. No sé cómo se le ha caído en la trampa. Porque en principio, si alguien con tantos defectos a nivel físico y tal te viene a dar una manzana, pues tú no la aceptas, en principio, ¿no? Tú dices, esta mujer no es de fiar. No es por nada, ¿no? Pero es que tiene una pintorra que no, ¿no? Viene con pintuquis aquí a regalar las manzanas. La bruja está mala. Pero ¿cómo es posible que haya aceptado? ¿Vale? Entonces, de principio, más o menos, es lo mismo. Ahí hay un impulso, hay una especie de una promesa en aceptar esa manzana, aceptar ese pensamiento, seguir por detrás de ese pensamiento, ¿vale? No vemos la realidad que está por detrás. Ese es un otro mara distinto, ¿vale? Que nos impide ver nuestra realidad, cómo nos estamos perdiendo. En que aquellos 5 minutos de discusión ya son demasiados, pero no lo vemos eso. No vemos lo que está por detrás. Solo existe una sensación de promesa. Si yo me mosqueo mucho, si me irrito mucho con esta persona, si le chío mucho, puede ser que le entre la idea que quiero yo transmitir. ¿Vale? No nos damos cuenta que la historia no funciona así. Pero encierra una cierta promesa ese mosqueo. La tristeza encierra una cierta promesa de que viene alguien a ayudarnos, o de que somos esa persona tan importante que merece que estemos tristes por esa persona. Lo que no nos hace ver nuestra realidad. Que sepáis que la tristeza es una visión de nosotros como algo externo a nosotros mismos. Esa pena de sí mismo, ¿os acordáis cuando yo os he hablado de la poesía esa que decía nunca he visto una cosa salvaje que tenga pena de sí misma? ¿No os acordáis cuando yo daba esas clases? ¿Sí? Pues es exactamente esto. Solo tienes pena de ti mismo si no estás viviendo la historia, entonces sales de la historia y dices, pobrecito de mí, que la tengo que vivir. No hay nada de heroico, no hay nada de valiente en esa postura, para nada. Por eso nosotros, aquellos que intentamos vencer estos maras internos, que es nuestra responsabilidad todo aquello que vivimos nosotros, nos llaman algunas veces los guerreros, empezado una guerra con el yo, con el ego. No es una guerra de verdad como la que estamos habituados, es una guerra distinta, es una guerra pacífica. ¿Cómo estás, Vera? Sí, no faz mal. Es una guerra pacífica que desarrollamos ahí. Entonces, tenemos que tener bien presente los maras cuáles son cuando estamos haciendo la meditación, para en primer lugar dar un sentido a esa meditación, ¿vale? Ya no es solo que he venido aquí y me puedo olvidar de la expansión, contracción o pausa. Porque en ese momento nosotros nos hemos dejado ir por la bruja mala. Aunque nos ha dado una promesa, nos apareció hoy con un cesto de manzanas y nosotros no vemos la mano que está por detrás que nos trae este cesto de manzanas. Simplemente la consumimos, la comemos y ¿qué le pasaba a la Blancanieves? Se dormía. ¿Vale? O sea que muy parecido con el Klesha Mara, la bruja mala. ¿Vale? Entonces, las cosas que me pasan por la cabeza se estuvieran desde aquí dentro, ¿no sabes? Esto no se podría contar, tenía que aceptar mayores de 18 en mis clases, porque hay unas cosas. Entonces, decía yo que este Klesha Mara me recuerda mucho la bruja mala de... me recuerdo ahora, tampoco hace mucho, pero me recuerda bastante la historia esta de la bruja mala de la Blancanieves, ¿vale? Entonces, porque hay varias simbologías aquí, ¿vale? Que sepáis que no solo lo digo yo, esto es una cosa que yo ya aprendí hace algún tiempo. Todas esas historias vienen de la India, las historias estas de los niños, ¿vale? O sea que no son historias que están aquí, ya estaban en el Mahabharata, en los Puranas, hace mucho tiempo, historias muy parecidas, de ahí los 7 enanos, de que van a buscar ahí las piedras preciosas en las minas y tal, y eso, y aquí hay muchas representaciones de los chakras, de la Blancanieves como Kundalini y tal, y bueno, si las profesoras de Kundalini Yoga supieran esto, nadie saldría de esas clases. Yo si diera clases de Kundalini Yoga, os garantizo que estaría tan llena como las clases de meditación, os garantizo. Porque es muy interesante todo este proceso, se puede estudiar bastante, claro, pero bueno, andiamo avanti. Que Devaputra Mara, ¿vale? Este es muy gracioso. De ahí la expresión. En catalán, porque ya os he dicho que en Buda hablaba un poquito catalán. Entonces, de Vaputramala tenemos, lo conocemos cuando estamos perdiéndonos en nuestra meditación. Cuando mi mente se fue, ni que sea para explicar algo, una cosita pequeña de mi meditación, me duele la pierna, que hay mucho ruido, que lo que bien lo estoy haciendo, que algo, que sepáis que tenemos que reconocer eso como una fuerza que me quitó de donde quería estar yo, que era solo una expansión, contracción y pausa, me ha dado una manzana que yo la comí y ya estoy dormido, ¿vale? Y hasta que no venga un príncipe, enviar un besito, que dice, uno tiene que... Y aquí cuento yo la historia, que en Portugal tenemos un dicho que dice que imparte y reparte, y no elige la mejor parte, o es tonto, no tiene arte. Entonces uno se pone la mejor parte, ¿no? Que nos vaya ahí a despertar de nuestro letargo, digamos así, que es lo que pasa, ¿no? Y que nos diga, ponemos la mente solo los dedos abajo del ombligo y tal, que este es el beso del príncipe aquí, y nosotros nos despertamos del letargo, entonces nos ponemos ahí otra vez. Pero la Blancanieves solo se comió una vez la manzana. Nosotros hacemos un poquito como Homer Simpson. Volvemos a intentar, ¿vale? Homer Simpson dice, déjame intentar solo una vez más, a ver si sigue dando choque eléctrico, ¿no? Que está ahí metido. Y se lleva 3, y 4, y 10, y 20, y sigue probando. Y dice, uy, qué raro. Eso vuelve a pasar, ¿no? Entonces nosotros muchas veces hacemos lo mismo. No solo damos un bocado de la manzana, pero damos un montón de ellos. Y justo al despertarnos de nuevo, volvemos a caer otra vez, porque no hemos visto la bruja mala. Por eso los antiguos hablaban de demonios, ¿vale? Que no es bien la verdad, pero de estos instintos, pero les daban una imagen bastante humana a estos símbolos. Siempre eran unos seres muy feos y tal y eso. Para que de alguna forma las personas estuvieran atentas en la meditación, que supieran. Porque antes, esto no pasa con vosotros, claro, pero pasaba en el tiempo del Buda, la gente se aburrió un poco. Había unos intelectuales que decían, ¿y para qué sirve esto de estar solo en la expansión, contracción y pausa? Yo quería una meditación súper mega espectacular y poner aquí los chakras a dar vueltas y tal y eso y ver aquí. Yo he hecho estas meditaciones, he pasado mucho tiempo haciendo estas meditaciones, muchísimo. Y he tenido los resultados que se esperaba que hubiera en estas meditaciones. Es algo que dos personas, pues el Sakyamuni y yo, hemos hecho, ¿no? De antes de dedicarnos a la meditación, solo a la meditación de la tranquilidad mental, ir a probar aquellas cosas que eran fantásticas. Él en su tiempo también había cosas fantásticas. Había unos tíos que andaban allá pues, por las florestas y tal y eso, y estaban delgados como hambrientos, como espíritus hambrientos, ¿vale? Y que hacían cosas maravillosas, hipnotizaban a las demás personas, eran capaces de flotar a 5 centímetros, que tampoco da para viajar mucho, pero flotar a 5 centímetros por encima del suelo, porque ese es un problema grande, que dices, un tío que pase toda la vida intentar levantarse del suelo 5 centímetros, que es poco. Yo todos los fines de semana estoy bastante más alto que eso, ¿vale? Y más tiempo, pero bueno, 5 centímetros es gastar mucha energía para algo que no nos sirve para nada. Yo tenía un profesor mío que me decía, Gustavo, a lo mejor si te dedicas toda la vida a ser capaz de mover esa cuchara y que vaya a retirar el azúcar y que ponga el azúcar en tu café, a lo mejor eres capaz de hacerlo, no lo sé. Pero decía, a lo mejor con mucha dedicación, mucho esfuerzo y eso. Yo dije, pero hay otras personas que con la mano lo hacen más rápido, como para perder toda la vida, para hacer algo fantástico allá, ¿vale? Y hay mucha gente que buscando la meditación, busca entrar dentro del mundo fantástico, ¿vale? ¿Por qué? Porque no consiguen ver este mundo como un mundo fantástico. Hay un mara, que es el yama mara, que no nos permite ver nuestra condición, aquello que vivimos en realidad. Entonces buscamos en la meditación una salida para un mundo que para nosotros es increíble, pero nos parece aburrido. Este mundo espectacular. Ahora estaba viniendo justo a punto de entrar, había una niña que iba ahí delante, ella con la cabeza ya en su mundo, de repente empieza a correr, pero jugando con sus propias piernas y tal. Y yo solo tuve 2 segundos para ver, porque estaba ahí Martita ahí al lado, pero me ha parecido una monada aquello. La primera cosa que me pasó por la cabeza es que el mundo más espectacular. Es fantástico, es verdaderamente fantástico. Oye, no tiene las orejas en punta como un elfo, pero es una niña, pero a mí me da igual cómo tenga las orejas. ¿cierto? Hay unos que están buscando entrar en el mundo de las hadas y quieren ver niñas iguales, súper divertidas iguales, buenos corazones iguales, como todos los niños, pero con las orejas en punta. Y cuando las descubren, vienen y son, y los demás, ¡hala! ¿Has visto esto? Y dice, pero no ha visto los otros, los que tienen las orejas redonditas, que son iguales exactamente. A mí me toca mucho las narices todo esto. ¿Vale? Entonces, ese es Yamamara. Yamamara no nos permite ver nuestra de esto. Queremos ver unas alitas volantes en el aire, pero no vemos las libélulas, los insectos y las aves del paraíso, o las de aquí, las cotorras, son buenísimas, pero no vemos allá, no vemos nuestra relación. Entonces, mientras meditamos, mientras hacemos esta meditación de tranquilidad mental y de exploración de la mente, lo que intentamos es vencer estos malas, estos demonios. No sabemos el por qué, pero de repente nos vemos fuera de nuestra meditación. Perdimos la batalla. El día siguiente intentamos ganar un poquito más la batalla. Pero hay un propósito para hacer la meditación, ¿vale? Entonces, mientras estamos perdiendo la batalla, alguien la vence. Y alguien que sale vencido de una batalla se siente más fuerte. Y nosotros con más miedo de esa cosa que nos venció, ¿vale? Entonces, claro, por eso la gente va haciendo una meditación y después van desistiendo poco a poco. Porque se han sido vencidos tantas veces que ya tienen miedo de la batalla en sí. Entonces se inventan otra batalla, se inventan su propia meditación o van a buscar a alguien que les invente una batalla o que les haga olvidar la batalla que estaban perdiendo allá. Y dices, vale, pues voy a hacer una meditación en que me sienta Deva Putramana. Que lo siente y que no tenga que combatir con él. Eso es lo que decía. ¿Vale? Entonces, nunca lo había pensado. Esto en portugués no se puede hacer. No se puede hacer. La meditación pasa a tener este objetivo, es muy importante, tener este objetivo. Voy a vencer los demonios, voy a vencer todo aquello que hasta el día de hoy me ha alejado de mí mismo, me ha alejado de la vida. Entonces, pero voy a combatir, no voy a perder la batalla desde el inicio. Ay, eso es muy difícil para mí, no lo puedo hacer y tal y eso. Ya has perdido la batalla, imaginad a un general diciendo esto en el Pentágono. Dice, es que vamos a combatir con Irak. Dice, es que no puedo, es que es muy difícil para mí. Sí, podría pasar. Estaría despedida enseguida. Pues tenéis que despedir a ese general también, vosotros en vuestro interior. Ponerle la calle ya, de una vez. No se puede dar oídos a ese general. Eso no puede mandar en nuestra mente. No puede mandar en nuestras tropas. Si ya hemos empezado así la batalla, pues está perdida seguro. Segurísimo. Entonces, no, cuando uno se siente va a vencer algo y no descansa hasta no vencer. Eso es lo que dice Shantideva. No descansaré hasta verlas a todas caídas a mis pies, esas emociones. Porque yo seré el dueño de ellas. Es la única, él decía, la única pasión que la voy a guardar es la pasión de matar a todas las pasiones. Será esa la única que dejo correr en mis venas, que eso es lo que llamamos nosotros viria. Cuando nos sentamos, vamos a combatir. Vamos a combatir, pero a combatir pacíficamente, que es una idea que nosotros aún no la tenemos bien asimilada, ¿vale? Pero vamos a estar ahí, hay algo para hacer. Siempre que mi mente se pierde, he perdido el pulso ese. Siempre que mi mente se va detrás de los pensamientos, estoy perdiendo el pulso. Bah, pero hasta perderlo totalmente lleva un punto. Entonces vamos temblando para un lado, vamos tirando para el otro, un poquito más concentrado, me he distraído, más concentrado nuevamente, hasta ganar. Cuarta fase de la meditación vipassana. Cuando tocamos con la mano del otro encima de la mesa. Podríamos hacer eso también. También podría dar clases a los tíos esos que hacen un pulso. Porque es exactamente igual a la meditación. Todo es exactamente igual a la meditación. Por eso se puede hacer similes con cualquier cosa. Pero que sepáis que eso estamos allá. Y el pulso, en vez de hacer fuerza, es de no hacer ninguna fuerza. A ver quién consigue ser más transparente. Quién consigue, cuando se hablaba del Buda Sakyamuni venciendo a las cinco hijas o a las tres hijas, ¿vale? Algunos textos hablan de tres hijas, otros textos hablan de cinco hijas de Mara, ¿vale? Pero cuando le atacaban, se dice que Buda las abandonaba como el viento abandona un trocito de algodón. ¿Cómo estás, Pia? ¿Todo bien? ¿Vale? Y claro, nosotros cuando pensamos que el algodón va a ir detrás del aire y tal. Allá él se ve que ni el algodón es más pesado y hay menos viento. ¿Vale? Pero eso, que sigue su camino y que deja el algodón ser algodón y caer allá en el sitio donde está él, que él siga su vida. Pero el viento no se para allá, mirando, diciendo, estoy poluido, hay un trozo de algodón aquí, para nada. Entonces, eso quiere decir que nosotros en la meditación, cuando hay pensamientos, porque habrá pensamientos siempre, nosotros no nos agarramos a él, no nos importa, dejamos el trozo de algodón, ese ser el trozo de algodón, y solo nos relajamos en nuestro cometido, que es la expansión, contracción y pausa. Y ahí, llegando a la cuarta fase de la meditación, podemos vencer este mara, podemos vencer este demonio. ¿Vale? Devaputra mara, klesha mara. ¿Vale? Sobre todo trabajar con estos dos. Skanda mara, allá. Yama mara. Entonces vamos trabajando con esos cuatro. Además, hablamos de ocho en realidad, de ocho maras, pero eso después será más tarde. Pero por ahora tenemos que vencer estos, porque si no conseguimos vencer estos, no podremos vencer los otros. Esta es la infantería de ellos. Hay que arrasar aquí, para después ir más allá, para las tropas de élite. Pero si no arrasamos con la infantería, ¿cómo vamos a arrasar después? Es imposible, ¿no? Hay una invasión ahí, en el inicio tenemos que pues, hacer un poquito de resistencia. Pero nuestra resistencia es pacífica, es al estilo de Gandhi. Es no dejarnos ir, es como el viento. Nosotros seguimos siempre con nuestro punto de concentración, expansión, contracción y pausa. No salimos de ella. Siempre que salimos, siempre que nos dormimos, pensad que somos como la blanca nieves. Siempre que nos dormimos, siempre. Ahí nos hemos comido la manzana y nos hemos dejado dormir. Eso nos pasa en las discusiones. ¿Sabes que en las discusiones, ayer por la noche también lo pensaba, en las discusiones nos dejamos ir y al final estamos diciendo cosas a la otra persona que ni siquiera las pensamos ni las sentimos, pero para hacer daño al otro, para maguar, para y tal y eso. Pues, cuanto más anda nuestra cabeza, cuanto más pensamientos hay allá en nuestra mente, más estamos dormidos. Menos vemos nuestra condición. Se han juntado todos los maras para hacer una fiesta en nuestra mente. Y nosotros no, eso no nos preocupa, porque no los vemos, estamos tan dormidos que no los vemos. No nos damos cuenta de lo que está por detrás, de lo que nos empuja a hacer eso, y de los resultados que eso da en nuestra vida. Es que si tuviera buenos resultados, pues hubiera servido la pena haber vendido el alma a estos maras. Porque lo hemos vendido totalmente. No nos importa para nada. Está ahí la cosa, pero da igual. Eso me acuerdo de pequeñito, la primera vez que escuché. Porque antes se decía que utilizábamos 14% de nuestro cerebro, de nuestras capacidades cerebrales. La primera vez que escuché ha sido pensar, pero esa es la verdad, no estoy diciendo solo por decir, ha sido pensar, ¿cómo voy a utilizar yo el resto? El que no utiliza la gente. Eso es lo que me interesaba. Digo, no voy a vivir una vida y tener un cerebro que es una cosa, parece que es espectacular, que no hay nada igual, y vivir esto. Miraba el mundo y digo, no me lo puedo creer. ¿Ese es el último grito de la tecnología del Señor y da estos resultados? Claro que la gente solo utiliza un 14%. Parece que hay gente que tiene la internet y solo lo utiliza para tonterías. Para tonterías, los hay. Eso también se podía hacer un símile con eso. También se podía, de verdad, se podía hacer un símile con todo. Os digo muy en serio. Entonces, es eso, el dominio de la mente. Es tan difícil dominar la mente. Siempre nos estamos creyendo que sabemos las cosas, lo que queremos, lo que deseamos, lo que yo pienso, lo que yo busco, lo que yo, mi. Nos tratamos como un dios, un hijo de un dios, y no vemos ahí Devaputramara. No lo vemos ahí. Y entonces seguimos creyendo que la forma como pensamos nosotros es la correcta. Y siempre que alguna cosa sale un poquito fuera de la forma como pienso yo, me quedo mosqueado, me quedo irritado. Porque es el hijo de los dioses y ha pensado así, ¿cómo sabes pensar de una forma distinta? Entonces, empezar a trabajar esto, empezar a verlos, por lo menos, a daros cuenta de que están allá, a daros cuenta que mi mente se va y yo no lo controlo, no lo domino para nada. Irritaros con eso y después empezar la batalla. una buena estrategia y empezad la batalla. Pero no ida ya con las neuronas como si fueran... en Portugal tenemos unos guardias civiles que son unos tíos que ya están mayores, pues barrigudos y tal, y eso, que ya no corren detrás del ladrón. Dice, ¿para qué dejarlos ir? Que esto, un poquito también como en Los Simpsons, el policía de Los Simpsons, ¿vale? Que prefiere comer ahí una pizza que ir detrás de la gente mala. Y pues si nosotros tenemos ya pues nuestras tropas pues ya mal habituadas, pues ya con obesidad mórbida, con de esto y tal, pues se van a cansar de ir detrás de estos demonios, no van a ganar esta batalla. Los que dicen, voy a tener que vencer a la puta madre. Dice, eso que estás pensando, dice, no me apetece nada. Es así. Entonces ya eso es cuando yo miro esto, cuando miro a alguien que se siente así para hacer la meditación, digo, hay que hacer ahí una renovación en la policía que hay dentro. ¿Cómo vas a querer combatir así? Si han empezado así, si han empezado queriendo donuts en vez de querer ir a la batalla. Y claro, los otros hacen, son como los europeos cuando han invadido la América. Dice, llevamos vino a dormir y emborrachar a aquella gente. Porque claro, si les damos vino y eso, no solo se quedan borrachos, no pueden pelear contra nosotros, como estarán adictos al vino. Y nosotros estamos adictos a esos donuts también. Dice, pelear contra mis demonios internos, ni pensar. Yo, demonios, ¿qué es eso? Eso es muy raro, no, esas cosas, ojalá no me gustó nada. Y conectamos a la televisión para ver a Belén Esteban de decir cosas hiper profundas. Probablemente dice, pues no te gusta lo otro y te pierdes el tiempo viendo esto. Ni siquiera te has parado a pensar 2 segundos. Sobre lo que se ha dicho. Nos cansamos enseguida. Nuestras tropas están así un poquito necesitadas de ejercicio físico y mental. Están ahí muy lentas. Y hay que ponerse a trabajar. Que sea lo más importante de nuestra vida. Dar un sentido a la vida. Ser un guerrero. O sea, ¿qué has hecho en tu vida? Pues he vencido a mis malas. He vencido a mis demonios. He vencido a mis miedos. He vencido a mis paranoias. Y eso tiene un sentido ahí la vida. Por eso nos dicen los guerreros. Y al Buda se le decía el victorioso. Porque una cosa es estar en la pelea y otra cosa es haberla vencido ya. Que son dos historias distintas. Entonces cuando lees en los libros, en los sutras, el Buda, el victorioso y tal, y eso, es porque ha ganado la Champions League contra estos maras. Es verdad. Es el victorioso, está levantado la copa. Y ahí ya puedes descansar, ahí ya no tienes más preocupaciones ni tensiones. Ya has levantado la copa, ya has ganado a los malos. Por eso se les llamaba no solo el conquistador, pero el victorioso también. ¿Vale? Vamos a hacer un poco de meditación. Es que esto es muy divertido, esas palabras son para hacer juegos. Ahora voy a dar clases en portugués, no podré hacer reír a nadie porque ya no me acuerdo cómo se hacen chistes en portugués. Te lo prometo. Voy a tener que volver a aprender. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades. En principio ya no hay nada más para hacer a no ser esta batalla, en que vosotros os relajéis y los malos os intentan o distraer o poneros tensos. Todo lo que os ponga tensos, todo lo que nos está pasando por la cabeza ahora, que sepáis que son esos malos. No sabemos por qué lo pensamos. Seguir su propio rumbo. No influenciar la respiración para nada. Y poner la mente 2 dedos abajo del ombligo, estar ahí solo con expansión, contracción y pausa. Si entendemos bien, ponemos la mente justo en el primer momento de la expansión, justo cuando empieza, el primer momento de la contracción y el primer momento de la pausa. Intentar estar presente ahí, relajado, son los primeros movimientos de esta batalla. Dejar la respiración seguir su rumbo. No pelead contra vuestros pensamientos ni vuestras emociones. Eso sería pensamiento detrás de pensamiento. Os aburriréis, os cansaréis. Esos pensamientos que vienen, klesha mara. No sabemos por qué los tenemos. Nos vemos ya envueltos en él. Soltadlos, dejadlos. Está. Seguid vuestro rumbo sin parar ahí. Siempre que la mente se aprisione a los pensamientos discursivos o de movimiento, es como si el otro lado que hace el pulso estuviera ganando terreno. Entonces, al relajarnos, nos ponemos allá. Inicio del movimiento expansivo, inicio del movimiento de contracción, inicio de la pausa. Empezáis a tener la mente quieta. Pase lo que pase, sensaciones del cuerpo, que me está pasando esto, que me siento un poquito con la mente, que me marea, no perderos con nada, vencerlo todo. Uno no se deja vencer por un simple mara. Somos guerreros, venceremos muchas más cosas. Este es el inicio, el nivel 1. Siempre que la mente se aprisione me doy cuenta, porque este mara ya no podrá más conmigo. Me doy cuenta, me relajo, estoy totalmente atento. Esa expansión, contracción y pausa justo en el inicio cuando empieza. si nos podemos dar cuenta, ese momento, el inicio de cada expansión, cada contracción y cada pausa, es porque estamos tan relajados y tan atentos que decimos que la mente se encuentra en la segunda fase de la meditación vipassana. Hemos ganado nosotros un poquito de terreno. Entonces nos relajamos un poquito más de forma a estar presentes no solo en el inicio justo cuando empieza, pero también en el final justo cuando termina, el final de cada movimiento expansivo, cada movimiento de contracción y cada pausa. Siempre atentos. Los magas son muy, muy, muy hábiles. Pequeños pensamientos parecen que son nuestros. Nos relajamos y nos mantenemos presentes. Estar bien atentos en el inicio y en el final de cada expansión, cada contracción y cada pausa, porque estamos tan relajados y atentos que la mente se encuentra en la tercera fase de la meditación vipassana. Sana, sana, nana. El meditador se relaja un poquito más de forma a estar presente en cada movimiento en tres tiempos. Inicio y continuidad final de la expansión, inicio y continuidad final del movimiento de contracción, inicio y continuidad final de la pausa. La mente en la pausa se queda totalmente quieta, atenta pero quieta. Como hay una pausa, no nos damos cuenta de nada, a no ser del silencio en sí. Siempre que la mente se aprisiona en los pensamientos discursivos de movimiento, emociones o los sentidos, estamos perdiendo la batalla hacia el mara. Siempre que estemos en ese movimiento de expansión, contracción y pausa, lo estamos venciendo nosotros. Intentar manteneros allá bien atentos. siempre ganamos nosotros, no nos perdemos con nuestras sensaciones. Perderse con las sensaciones es perder terreno. Nos mantenemos siempre dos dedos abajo del olivo, hay que relajar para estar ahí, presentes en los movimientos, inicio, continuidad, final, cada uno de ellos. Estoy allá al 100%, manteneros allá. Presente. Para aquellos que no es fácil, no somos muchos, pero que tienen la mente bien presente en estos tres tiempos, inicio y continuidad final de la expansión, inicio y continuidad final de la contracción y de la pausa, llegará un punto que no solo no haremos esfuerzo para estar allá presente, como esa ausencia de esfuerzo nos hará ver más detalles de esa expansión, contracción y pausa. Esa sería la cuarta fase de la meditación Vipassana, Udaya Vayanana. Casi tenemos vencido el primer mara. La mente ya no se separa, ya no hay pensamientos que nos hagan dormir. Entonces todo se vuelve muy claro. Una mente sin distracciones. Una mente totalmente relajada, dándose cuenta de la frescura, de la expansión, contracción y pausa. Si estáis allá, los que se fiáis de mí, que os mantenéis allá, totalmente relajados en esa expansión, contracción y pausa, solo relajados, puede ser que paséis por los vipassana paquilesas, y los dejamos seguir su rumbo y nosotros seguimos lo nuestro con nuestra concentración, pero los viviremos. Dejémonos estar bien relajados, bien atentos al mismo tiempo. Os daréis cuenta de la profundidad de esta enseñanza. hay espacio para juegos, no hay espacio para entretenimientos, solo hay espacio para la relajación, la tranquilidad y la atención. Cierres, dejarás ir más lejos, más allá. Más presentes, más relajados, fiaros de mí, no es el suficiente aún. Estar allá bien presente. Sin esfuerzo, relajados. Eso sería vencer el mal. Más tensos, más un mundo de fantasía. Más dormidos. Más nos damos cuenta de la expansión, contracción y pausa, más despiertos. Todo puede pasar después.
Drugi do drugnie, wymarzony Jezu dla kordu kanro mam bogu.
Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Muy bien. Pregunta número uno. Meditad, sobre todo los del Mahamudra, meditad con los ojos abiertos, ¿vale? Para poder sacar el mayor provecho de Samatha Vipassana, si podáis. ¿Vale? En principio sí, porque ahora que sois guerreros y no dais oído al que está gordete y que ya no hace ejercicio hace mucho tiempo, pues ahora decimos yo puedo. Es decir, poneros aún más atentos. O sea, haced de esto vuestra práctica, vencer este mal de la distracción, aún más atentos. Los que están atentos llegarán a un punto en la cuarta fase de la meditación que empezarán a experimentar los resultados de la meditación. Hemos dicho los vipassanos para que les son obstáculos para la meditación, pero que se experimentan. Y entonces, hay una alumna, ¿vale?, que tiene facilidad de llegar a este punto, ¿vale?, y hoy, por la primera vez vio Obasa tal como es, ¿vale?, Obasa, esas experiencias que os he dicho yo de la luz, de la luminosidad, son muy, muy bestias, son muy fuertes. No son es que todo se empezó a apagar y veía alrededor del cuenco una cosita así, transparente, una película. No se habla de eso. No estamos hablando de nada que tenga que ver con el cuenco en sí. ¿Vale? O sea que es espectacular. O sea, a nivel de... Es más guay ver esto que ver los fuegos artificiales en el fin de año. ¿Vale? Porque es más espectacular que eso. ¿Vale? Y esas son experiencias que son muy simples de hacerse, bueno, muy simples, pero son muy simples desde el inicio de la meditación. Y nos pasará a todos igual, pero solo nos pasará si estamos totalmente en esa expansión, contracción y pausa. Y ahí nos daremos cuenta de la importancia, que decía yo, y de la profundidad de la enseñanza. Pero solo conseguiremos llegar a esas experiencias de que hablan los grandes meditadores del pasado y eso, si hacemos bien el ejercicio. Y bien el ejercicio es estar totalmente libre, totalmente relajado, pero atento, no dejarme perder. Así que me pongo a pensar un poquito que sea yo mismo, mi noción de las cosas, estoy más dormido. Ya he dado un bocado en esa manzana, ¿vale? Entonces, estar ahí ajuste en los detalles. Este es lo que nos va a tranquilizar la mente. Ay, pero mi mente se mueve mucho y tal y eso. Digo, pues abandona las cosas que estabas haciendo con la mente y ponlas solo en esos puntos. Haz de esto un interés. Que tengáis ese interés. Cuando tengáis ese interés, las experiencias son espectaculares. Aunque sean obstáculos. Dices, pero esas son distracciones y obstáculos. Pero justamente no eran distracciones que estábamos buscando. Pues ya está. Pero que sean buenas distracciones. Que sean distracciones fuera de lo normal. Porque si no, parece que vamos siempre ahí a la playa de Castelldefels toda la vida. Entonces está muy guay la playa, pero mola ir un poquito más lejos. Si pudiéramos ir hasta Haití o así, o Santo Domingo, lo que sea, pues iríamos hasta allá, estaríamos en una playa guay. Haití no, pero Tahití sí. Una playa guay, ¿vale? Pero muy guay, donde hay buenos cócteles para beber, donde se puede comer de todo, donde la gente está feliz y guapa y eso, vale, pues estamos allá. Pero que sepáis que para poder llegar allá es necesaria una disciplina mental, y la disciplina está en vencer este mana, vencer las distracciones. Es que mi mente se va, y me encanta estar allá con esos pensamientos, que si los vamos a estudiar, son pensamientos que, a no ser que demos una clase y nos pueden servir como símile para la clase, que es lo que me pasa a mí, que tenga esa suerte, pero en vuestro caso, como no vais a dar ninguna clase que lo podéis utilizar esos pensamientos, en ese momento no os sirven para nada. Para nada. No sirven para... pero yo quería tener una presencia intelectual sobre la cosa. ¿Pero sobre qué? Sobre estás perdido. Es que primero démonos cuenta de lo cual es la realidad. Y después de darnos cuenta, entonces intelectualicémosla. Pero antes no vamos a intelectualizarla, antes es experimentado. Entonces, eso es lo que decía mi padre, me decía una vez cuando yo era bastante más jovencito, me decía, pero explícame lo que es la naturaleza última de la mente. Y digo, pero ¿quieres el fruto antes de plantar el árbol? Porque si pudieras, con mi explicación, darte cuenta de lo que era eso, ¿vale? Pues no necesitarías de hacer todo el percurso, todo el camino. No había nada más para hacer. Porque él quería intelectualizar, quería algo que le entrara ahí, un CD, que le entrara en su mente, que le descargara un programa que él se quedara sabiendo cómo funciona la naturaleza última de la mente. Y eso no funciona así, funciona a través, como nadie puede hacerlo por nosotros, a través de un esfuerzo, un caminar. Es como alguien que nos diga, yo quiero hacer montañismo, yo quiero desaparecer en el cimo de la montaña enseguida. Y dices, no se puede hacer eso, no se puede, que no. Ya molaría haber bajado el esquí y de repente estar ahí arriba, no tener que estar en la cola para subir a la sillita, ¿no? Molaría un montón. ¿Para quien le gusta hacer esquí? ¿Para quien no le gusta? No le mola las cosas como están. Y si pudiera no funcionar, mejor aún, ¿vale? Entonces, es la misma historia para hacer la meditación. Hay que hacer un esfuerzo para poder llegar a las fases de la meditación. Y el esfuerzo aquí es un no esfuerzo, es una cosa muy complicada que intento deshacerme en explicaciones para que la entendáis bien, ¿vale? Pero hay que estar allá, no salir, no tener el gusto para salir. Pero es que no, yo me estaba diciendo que el gusto que era estar en la expansión, contracción y pausa, y al salir. No, yo me estaba diciendo inicio, continuidad, final, cada vez que pasaba cada una de las cosas. Es una distracción, esto duerme. Y se tiene ahí alguien al lado diciéndome, inicio, continuidad, final, inicio, continuidad, final, inicio. Aquí, así detrás, como yo tengo en mi mente, al final yo estoy dormido. Porque esa persona me está haciendo dormir. Y entonces yo también me duermo a mí mismo en la meditación. Porque estoy a inicio, continuidad, final. Y no me he dado cuenta ni del inicio, ni de la continuidad, ni del final. No me di cuenta de nada. Porque mientras lo estoy diciendo no me puedo dar cuenta. No me puedo dar cuenta, estoy con la definición de... Entonces hay una tensión allá. Hay que relajar de la tensión y ponernos 100%. Me quedo muy contento cuando veo un alumno y llegar a estos puntos de la meditación. Pero mi objetivo es que todos y cada uno de vosotros podéis llegar a estos puntos de la meditación. Para poder daros cuenta de lo que es. Entonces ahí diréis, ¡ah! Ya he entendido lo que quería decir Gustavo con esta historia de estar allá presente. Entonces ahí será un alivio grande para mí, ¿vale? Entonces estar bien presentes, hacer ese esfuerzo de estar presentes en vuestra vida, siempre, todos los momentos. No hay por qué dejar el piloto automático. No es un descanso dejar el piloto automático. Es un doble esfuerzo en nuestro caso. Porque son los resultados que nos da eso, está mal programado. Pongamos el piloto automático cuando esté bien programado, ¿vale? Una vez yo soy hipereducado, ya no me tengo que estar preocupado durante la comida qué cubiertos voy a utilizar o cómo comer, porque ya lo tengo asimilado, entonces me puedo relajar en la disciplina. No relajar en la indisciplina, relajar en la disciplina. Eso es lo que nos han enseñado nuestros padres desde pequeños. A comer, a comer, a comer, de tal forma que cuando llegamos ahora a un restaurante sabemos cómo comer bien, pero no tenemos que pensar cómo hacerlo. La cosa ya sale sin ningún esfuerzo. Antes, en el inicio, pues relajarnos es cierto, pero relajarnos en la disciplina, relajarnos en estar presentes allá. Hasta que lo hagamos sin esfuerzo, cuarta fase de la meditación. Y ahí hemos vencido el mundo de los malos. Una batalla, que me decía ayer por la noche cuando estaba dando las vueltas. No merecemos la guerra, pero una batalla hemos vencido. Y ahí nos sentimos más fuertes nosotros, cuando vencemos una batalla. Como cuando el otro lado vence la batalla, también nos sentimos más débiles en relación. Entonces hay que saber lo que queremos sentir. ¿Nos queremos sentir victoriosos, como llamamos al Buda Sakyamuni, o nos derrotamos? Esto suena hasta bien y todo derrotado. Y claro, si no queremos eso, ir para casa y decir es que no consigo, no soy capaz y tal, y eso, somos los derrotados. Es verdad. Entonces hay que salir victorioso de estas batallas. A mí no hay cosa que me meto yo y que no quiero salir victorioso. Me gusta perder, pero me gusta perder con los que saben más que yo para darme más skillful, más capacidades, capacidades para poder vencer la próxima vez. Y así es la historia de mi vida. El billar, me encanta el billar, pero hasta no saber jugar para vencer, jugar a dinero y tal, y eso, no he descansado en mi vida. Me encanta el billar, me encanta jugarlo, me encanta ver cómo juegan los profesionales, los admiro. Entonces intento seguir sus formas de jugar, su forma de mirar, dónde ponen el palo para jugar y tal y eso. El mismo pasa con aquellos que dominan su mente en la meditación o aquellos que vuelan en el aire. Los admiro tanto que intento hacer como ellos. No voy allá. Pero es que yo pensaba que me tiraba y me podía poner como... Es que me has dicho que me relajara, ¿no? Entonces voy así. No. Eso es lo que hizo Milarepa la primera vez. Relaja tu mente. Y él así se echó en la cama y se puso a dormir. ¿Qué estabas haciendo así para relajar mi mente? Estoy relajadísimo en la cama, decía Milarepa. No se trata de esto, se trata de estar relajado en aquello que estamos haciendo. Relájate conduciendo. Nadie en su sano juicio se pone a hacer una siesta, ¿no? ¿Es cierto esto o no? Estás relajado, pero estás atento al mismo tiempo. Partimos que más o menos entendemos cuando es para conducir, cuando es para cocinar, cuando es para caminar, cuando es para escribir, ¿no? Que está ahí el niño haciendo la... Dice, tranquilo, hombre, si la haces un poquito de esto, tampoco pasa nada. Relájate y dibújala sin miedo, sin nada. Relájate, pero estate atento. Entonces, en el inicio no sabe lo que es. Pero ¿cómo me voy a estar atento y relajado al mismo tiempo si quieres ir la A? Y esta es una bola. Y una bola no es una cosa fácil. Nuestras manos aún se mueven así cuando somos pequeñitos. Entonces, a medida que vas relajando, que te vas habituando a la historia, va saliendo la cosa. Y cuando te das cuenta de lo que es estar relajado y atento al mismo tiempo, ahí es cuando puedes dar un paso más. Y ahora mismo en la meditación. O sea, que cuando os relajáis... Cuando digo relajar, no significa sacar las manos del volante. Significa estar confortable haciendo la cosa que estamos haciendo. ¿Vale? A ver si... A ver si esto entra ya. Buen fin de semana, tutón. Ya lo sé bien.
A ver esto.
Vale.